Oye, ¿sabéis lo que me parece increíble? Que en 2019 PSOE y Podemos todavía estén con la matraca de que hay sitios a donde los constitucionalistas no deben ir. Que en 2019 todavía se le diga a la hermana de Joseba Pagazaurtundúa, Maite Pagazaurtundúa, nacida en Hernani, que si quiere celebrar un acto político en Rentería es que va provocando. Que en 2019 todavía tengamos que aguantar lecciones de partidos que lo más que han hecho ha sido dejar tirados a los vulnerables ante las élites nacionalistas. Que en 2019, solo porque al PSOE no le viene bien, tengamos que aguantar que a Savater se le reciba con violencia, caceloradas e insultos. A un tío que lo único que ha hecho en su vida ha sido querer a su mujer y proteger la democracia. En resumen, que PSOE y Podemos sean incapaces todavía de condenar sin ambages la violencia política que se ejerce contra los constitucionalistas en Euskadi y en Cataluña. Eso es lo que me parece increíble. Oye, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
En este diario de campaña 10, ya de...
Qué bonito
Vamos.
el 10. Qué bonito. 10, 10.
Pero que además tiene un componente muy importante porque estamos a las... A ver...
9:15.
9:15.
9:15 de la noche en un lugar insospechado. ¿Podemos decir dónde estamos? Estamos en la azotea de la sede de Ciudadanos.
Fumando.
Fumando, no, alcohol no hay, pero fuma tabaco sí, mientras os deleitamos con el podcast.
Sí, porque además Andrea se ha propuesto con una moral férrea y una ética del trabajo beberiana no dejarme solo en la elaboración del podcast.
Exacto, soy el último garante de que Extremo Centro no se convierta definitivamente en Extremo Pedro. Entonces, le persigo donde haga falta, o sea, no graba sin mí.
No, pero lo cierto es que Andrea, ¿llevas cuántos debates ya entre ayer y hoy?
¿Preparados debates? Pues entre ayer y hoy tres.
O sea, para que vean la gente. Bueno, y tenemos, desde esta ventana todavía se ve a Toni Roldán y a Carlos Victoria preparando los dos debates económicos que tiene mañana, si no me equivoco, ¿no?
Sí, creo que son dos, sí, tiene, estamos bien, estamos bien.
Esto es para la gente que diga, la campaña es una cosa maravillosa y muy entretenida. Oye, comentando más temas de actualidad que nos hemos encontrado en la agenda de medios hoy, yo creo que deberíamos comentar un poco, vamos a ir de más gracioso a menos, porque hoy podríamos decir que hay una sección especial que no tiene ni puta gracia, pero vamos a dejarla para el final. Pero sí es verdad que hoy es un día para alegrarse, porque ¿quién va en la lista europea?
Jordi Cañas.
Nuestro querido Jordi Cañas, de lo cual nos alegramos un montón, que vuelve a primera línea de la política.
Sí, muchísimas felicidades desde aquí a un grande, gran, gran defensor de la libertad. La verdad que Jordi, además, es una persona con la que todos nos hemos discutido, seguro, muchas veces. Y luego te das cuenta de, a mí al menos me ha pasado, ostras, si Jordi tenía razón, no, Jordi was right. O sea que desde aquí mi enhorabuena más sincera.
Bueno, un rotundo aplauso metafórico de todo Extremo Centro a la vuelta a la primera línea de la política de Jordi Cañas. Más temas divertidos y simpáticos. Se ha presentado por fin el acuerdo por el cual la izquierda va a concurrir de manera combinada en Madrid. Y atención, porque el nombre se las trae, es Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en pie, 1-2-3, un pasito para adelante María. El chiste no es mío, lo han hecho varios en Twitter, pero creo que arroja un poco de luz de la situación de la izquierda en Madrid.
Sí, claro. Yo estoy por poner después de un pasito para ante María, si se puede, cómo no se va a poder. O sea, realmente, o sea, por ganas no será, no sé cómo lo harán, pero bueno, van a tener un problema las marcas, o sea, que PP y PSOE no, o la CS no sean así, no es casualidad, es porque eso acorta también mucho. Y los periodistas, los titulares, imagínate titular, con eso te comes cinco columnas y no te cabe.
Me decía Vicente que cada vez que se publique el nombre va a morir un responsable de comunicación política en Podemos. Lo cierto es que
Con 20 días de indemnización, porque además es como a ellas les gusta.
No, lo que es muy bueno es que vayan con este mensaje en Madrid, ¿no? Tan solidario, tan absolutamente comunal, tan absolutamente sentido, emocional, sobre la izquierda en pie y demás. Pero luego Pablo Iglesias, en Canarias, se pasee durante el acto que celebra allí con la bandera independentista canaria.
Es la izquierda en pie, ¿no? Arrodillada ante el nacionalismo, o
Es
sea.
maravilloso, porque yo no sé cómo les afecta esto en Madrid.
Pues seguramente bien, ¿no? De hecho, creo que ayer Melisa Rodríguez le plantó, en plan, esta es la bandera de Canarias, por si te habías olvidado. Porque, claro, yo creo que va a un sitio y le dicen, aquí lo que tira es esto. Y dice, vale, como en Cataluña. No, aquí lo que tira tal. Y le habla a los responsables del golpe en vez de a sus votantes.
Lo mejor es que hoy, precisamente hoy, también ha tenido a bien hacer un discurso en principio antinacionalista español, pero la bandera que tenía cogida en la mano Pablo Iglesias mientras lo hacía era la Ikurriña. Porque ya sabemos que, o sea, todos los nacionalismos españoles están mal, pero los nacionalismos periféricos que protegen a élites de la burguesía, o sea, vamos a decirlo en términos marxistas, o sea, de las clases dirigentes que oprimen al, vamos a decirlo, al proletariado en la periferia de España, ese nacionalismo siempre está muy bien y es muy sano. No sé si me explico. En términos democráticos, no sé cómo juzgaría que Podemos se alinee siempre con los nacionalismos periféricos, pero en cambio el español le dé como perceguera.
Sí, no, es una cosa de abandono, yo creo, aparte del que podría ser su electorado y que seguramente lo fue en algún momento. A mí lo que me sorprende, me gusta mucho de Podemos una cosa que es maravillosa, que es la España plural y, bueno, plural no, plurinacional, es decir, no todas las naciones que caben en España, pero dentro de esas naciones que ellos pretenden no cabe ninguna más. Es decir, él representa que es totalmente una realidad monolítica la que existe en cada lugar, que es una cosa que me fascina.
Oye, todo se ha dicho, todas estas cosas las salvamos y se las perdonamos a Pablo Iglesias porque tuvo a bien en una entrevista cuando le preguntaron que cuánto costaba el Fairy, dijo que él no compraba Fairy sino que compraba Mistol. Y hasta en eso ha mentido. Porque
¿Mentido en eso? Anda.
sí, porque en el vídeo de Ana Rosa, cuando aún vivía en su piso de Vallecas, ahora que es verdad que entiendo que hay una cierta lógica. Él, cuando estaba en su piso de Vallecas, compraba Fairy, ¿vale? Se saca una foto allí con Ana Rosa desayunando y demás, y hay una botella de Fairy en su fregadero de su pequeño piso de Vallecas. Pero ahora que va a Galapagar a vivir, claro, ya tiene que hacer economías, porque con los 5.000 euros que entran de la pareja al mes no les da, y entonces tiene que comprar Mistol.
Bueno, la cultura del hacendado yo la respeto muchísimo, así que nada. Pero en todo caso, podría haber dicho lo que valía el mistol, ¿no?
Bueno, es verdad que el Mistol vale menos, ¿eh? Vale 1 euro menos que el Fairy, lo he comprobado, o sea, con lo cual hay una parte del mensaje en la que quizá no miente, que es que él hace, ya, oye, tiene asistenta, tiene jardinero, tiene piscina, tiene un chalet en Galapagar, en la sierra, tiene seguridad pagada por todos los españoles a la puerta del chalet de Galapagar, con garita y todo, pero compra Mistol. Es un tío del pueblo. Es un tío del pueblo. Oye, más cosas que han pasado este fin de semana. Porque este fin de semana han pasado cosas. No sé si empezaría con la sección No tiene ni puta gracia. Laura Borràs ha tenido a bien, consejera de Cultura, lo cual añade un poco de sal a la herida. Porque además es esta tía que llega a los debates con 10 libros para demostrar que no es una reaccionaria racista.
Sí, además escritos por ella, o sea, 10 libros de ella creo que eran en el debate de La Vanguardia, sí.
Lo cual estéticamente queda de cine.
Genial,
O sea,
genial,
es un...
estupendo. Oye, se me ocurre mejor idea. ¿Y te dejo mis libros?
Pues Maite Pagaza, Cayetana y la Asociación de Jóvenes Sacabat organizan un acto en la Universidad de Barcelona, un acto que es tratado de reventar por los correligionarios de Laura Borràs, por sus compañeros de opción y de ideología política. ¿Y qué mensaje se le ocurre lanzar a Laura Borràs? O sea, cuando a una rival política se le están reventando un acto, ¿qué mensaje lanza Laura Borràs?
Pues Laura Borràs lo que ha dicho ha sido que quien busca problemas los encuentra.
O sea, que es maravilloso porque la historia, tristemente, nos pondrá delante, seguramente, tristemente, de la ocasión de ver cuál va a ser la reacción de Laura Borràs cuando el comportamiento sea la inversa. Porque hasta ahora no lo ha sido. El independentismo vino a manifestarse a Madrid, no sucedió absolutamente nada, nadie les dijo lo más mínimo. Todo el mundo se comportó con normalidad democrática. Ahora, esto, esta tensión permanente, yo creo que antes que después acabará creando un movimiento reactivo en el cual veremos que los empujones empiezan a ir de los dos lados de la valla. Y entonces en ese momento a todos los que se les pone esta cara de es que van a provocar, es que van buscando líos, es que llevan la falda muy corta a los toros y entonces claro, pasa lo que pasa, se les va a acabar quedando una cara de joder, no sé cómo decirlo, ¿en qué momento empezamos a no denunciar la violencia política?
Sí, la sonrisa helada, ¿no? De saber todo aquello, creo que lo escribió Jorge San Miguel, ilustre colaborador, la sonrisa helada de saber que en cierta medida has ayudado a construir todo eso. Es gravísimo que, ya es gravísimo que suceda, es gravísimo que suceda y que encima parezca que tienes que ir con cuidado a la hora de condenarlo, no sea qué tal, ¿no? Y sobre todo dejar muy de acuerdo que tú no estás de acuerdo con lo que dicen los que iban a hablar, pero que lo condenas. Pero esto sí, esto ya es grave, hombre, que una responsable política que es del gobierno de la Generalitat lo justifique. Y además casi casi lo celebre, ¿no? O sea, es decir, que entienda que es ir a buscar problema, pues forma parte de todo esto de lo que comentábamos a los que Iglesias les hace el caldo gordo. Y en una universidad, con la dimensión que tiene, el espacio que deberíamos entender que es una universidad, ¿no? Que si hay algún debate conflictivo, que no era el caso, porque no es conflictivo reivindicar la españolidad en Cataluña, ni que dos identidades convivan, pero si hubiera un espacio para tener debates seguramente más polémicos, es la universidad.
Fíjate que hay una cosa que a mí es lo que más me. Porque de Laura Borràs y de los secesionistas y de la gente que llevó adelante el 6 y 7 de septiembre y el golpe del 1 de octubre, bueno, vale. Espero poco o más bien nada, porque a esta gente se la tuvo que parar por la vía judicial y policial. ¿Vale? O sea, no espero una reflexión sobre la calidad de la democrática o las instituciones liberales o la democracia representativa. Sí que me molesta más y me incomoda bastante más la posición del PSOE, que sí que me duele más, porque, por ejemplo, hoy se ha visto la reacción que ha tenido el PSOE con el tema de Rentería, Maite Pagazaurtundúa, que no sé si hay que decirlo, pero a la cual su hermano fue asesinado por ETA, ¿vale? Sabater, que es una figura que yo creo que se pueden decir muchas cosas, todas buenas de él, pero no me parece que sea una persona asociada a ningún tipo de valor de crispación, sino en todo caso a la defensa de una serie de valores. Y la gente de Ciudadanos decidió hacer un acto donde quiere, que es en Rentería, un acto que otra vez, como en el tema de la Universidad de Barcelona, fue acosado, pero ya por toda la dimensión de un pueblo, ¿no? O sea, por familias, en el vídeo incluso se ve a una madre con una hija, fascistas camporas, es que es todo enfermizo, ¿no? Y es verdad que ante estos vídeos, que son muy violentos, porque lo dice Presbalusky, lo dice Óscar, esto antes no se veía tanto, pero ahora con las cámaras de los móviles se ve muy claramente, o sea, cómo hay una violencia verbal y física extraordinaria para intentar silenciar al discrepante, y que la reacción automática de un demócrata sería decir, oye, esta reacción es condenable. La reacción de toda esta gente que está intentando impedir un acto político, un acto que afecta al derecho a la representación política, sería automáticamente decir, condeno sin ambages, esto no es tolerable, no puede ser, en una sociedad democrática no hay sitios, no hay espacios vedados, ni en un sitio ni en otro. Y sin embargo, el PSOE ya ha puesto sus peros. Podemos ya directamente ha dicho que vamos a provocar, pero el PSOE ya ha dicho, bueno, es que claro, es que pero, es que pero, es que pero.
Sí, no, no, exactamente. O sea, al final es lo que tú comentabas. La reacción de los que se espera que sean más templados o directamente condenen no, no, no la es. Porque es eso, es el. Pero quiero dejar muy claro que no estoy de acuerdo. Es que esto no va de estar de acuerdo con nada, va de defender el pluralismo político, ¿no? Es decir, si hay un lugar y además. claro que todo el mundo va donde quiere, y donde más necesario es ir es donde eso es conflictivo reivindicarlo. O sea, hoy escuchábamos en el meeting, creo que Albert Rivera ha sido quien ha comentado, agradecido a los valientes que habían ido y a los valientes que no han ido, porque había visto gente en los balcones como apoyando lo que ahí estaba sucediendo, y no creo, puede ser o no, no sé si esa gente son votantes de Ciudadanos, o me da exactamente igual, pero son gente que está aplaudiendo la libertad. Y lo que comentas de los del rostro de esas personas, a mí me ha preocupado muchísimo. O sea, pero ¿esto qué es? Quiero decir, a eso está sometido mucha gente que vive allí. O sea,
fíjate que a mí hay una cosa que me llama la atención. Cuando el presidente de España, por el cual yo por el actual presidente tengo la mayor de las desconfianzas y no tengo absolutamente ninguna simpatía por él, decidió hacer un consejo de ministros en Barcelona, todos dijimos, todos, Ciudadanos, todo el mundo dijo que tenía todo el derecho del mundo el gobierno de España a celebrarse en Barcelona. Y evidentemente hubo tensión, hubo tal, hubo cual. Nadie dijo, no, es que fue allí a molestar, fue allí a crispar, fue allí. Oye, mira, yo puedo estar de acuerdo o no, pero me parece que es un derecho legítimo llevar la representación de las instituciones y de los partidos al sitio donde legítimamente tienen derecho a estar. Y eso no implica que lo hagas para crispar o es que vivas de la confrontación. Sin embargo, yo creo que hay una razón, hay un interés, que además se explica mucho por las reacciones tanto de Puigdemont como de Esquerra, ¿no? Que son que estos partidos están pugnando para ser los socios de Sánchez tras las elecciones generales, están peleando constantemente por ser los socios de Sánchez tras las elecciones generales, y eso implica que el PSOE debe tratarlos de alguna manera entre algodones. Y cualquier cosa que tensione esa relación, de alguna manera no va a ser reconocida dentro del PSOE.
Sí, no, es la maravilla de la empatía, ¿no? O sea, que la empatía no es entender siempre las razones que justifican lo más bochornoso. O sea, ¿cuándo van a tener empatía de una vez por todas con los demás? Es decir, ¿qué pasa? Que si un acto es de PP o es de Ciudadanos, ya hay que matizar porque igual ya hay alguna justificación, porque es que, oye, mira estos, Pedro, cómo están, tal, no sé qué. O sea, eso es, a mí me parece, es que me parece indignante y lamentable. Y comparto lo que tú has dicho del Consejo de Ministros, la que sí que dijo que era una provocación, era portavoz del gobierno catalán, que va a ser su futura socia si estos señores consiguen sumar. A mí, por lo menos, no me cabe ninguna duda de ello. Y además es que estamos hablando de algo, insisto, que es muy básico y que entiendo que a nadie le gustaría que lo hicieran. Es el ABC, pero hay que repetirlo.
Oye, hablando también de posiciones intermedias, hoy esas posiciones tibias han tenido un aliado inesperado. Feijóo.
Feijóo
del PP de Casado. Por cierto, esto de estar en una terraza y que pase la ambulancia es maravilloso porque le da un contexto al podcast. Sí. No, pero ha dicho que claro, que hay unos que quieren que España se parezca solo a Madrid, hay otros que quieren que España solo se parezca a la Cataluña independentista, y Feijóo considera que España debería parecerse más a Galicia.
Sí, sí, así es. O sea, es lo que comentábamos antes, ¿no? Justo, o sea, mire, es que el señor Feijóo igual no sabe, pero la diferencia, y que yo creo que es que no hay que dejarlo de remarcar, o sea, está muy bien esto de no, yo no quiero ni aquí ni allá, si yo iría por la vida así de verdad, muy cómoda, o sea, iría muy cómoda. El problema es que, lo que comentabas tú, Pedro, en Madrid se puede manifestar el independentismo, el separatismo, personas que han intentado romper un país y se manifiestan en la capital de ese país sin que haya el menor incidente, o al menos que haya que tengamos constancia de él, o sea, no hubo ningún incidente. Y mientras el primer partido de Cataluña, cualquier constitucionalista, me da igual, no quiero barrer para casa en algo tan básico en la democracia, no puede pisar pueblos de Cataluña porque les echan lejía, porque les insultan, porque les agreden. O sea, es que la diferencia abismal entre el Madrid, que no sé qué Madrid conoce Feijóo, pero el Madrid que es Madrid, que es el que todos conocemos, y la Cataluña independentista es un abismo. Y si no, que hable con los catalanes nacionalistas que tienen que venir a Madrid a ver qué le parece, si es el mismo ambiente o no.
Quiero recordar, y no quiero ser tampoco excesivamente crítico, que al anterior presidente el único sitio donde se le agredió físicamente fue en un pueblo de Galicia, que le calentaron la cara y que, vamos a decirlo así, no, yo no tengo absolutamente nada contra Galicia, pero lo cierto es que la única agresión reciente a un presidente de gobierno se produjo en las calles de Galicia. Oye, por acabar, Nos hemos dejado una cosa. La subida de impuestos de Vox.
El programa económico de Vox, que se ha hecho público, es verdad, no me acordaba. Los mileuristas, ¿no es?
Le han subido, le quieren subir los impuestos a los mileuristas porque les ha pasado una cosa. Han hecho el programa con una versión fiscal anterior a una reforma que había propuesto el propio Ciudadanos y que había llevado a cabo, que era una bajada de impuestos que había realizado en una negociación presupuestaria de Ciudadanos, y resulta que con la propuesta fiscal de Vox resulta que le suben los impuestos a los mileuristas.
Sí, exacto, la exención del IRPF, si no recuerdo mal, a los miles de mileuristas. Sí. Vaya, bueno, pues nada, ahora ya...
Lo cierto es que la tormenta a veces es un poco... Es un poco flipada la tormenta, tengo la sensación.
Sí, no, yo la comparto, pero bueno, habrá que analizarlo porque seguro que hay alguna sorpresa más en el programa económico de Vox, pero bueno, en todo caso lo han hecho público, algo es.
Señores, pues muchas gracias. Este podcast heroico de Andrea, que ya son las 9:30, que se tendrá que ir a casa a descansar porque mañana nos toca otro día.
Otro día más, otro debate más. Muchas gracias.
Venga, un abrazo, adeu.